él le importa cómo vivo hoy. Su deseo es ver en nosotros fe, amor y esperanza. Él toma en cuenta, se fija, no se olvida de nuestras buenas obras, de lo que hacemos en su nombre. Así pues, vivamos hoy de tal manera que vayamos a traer gozo a su corazón. Que así sea. Hoy vamos a estar mirando los versículos del 13 al 16 del capítulo 6 de Hebreos, pero a fin de refrescar nuestra memoria vamos a leer a partir del versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. No sé si estáis de acuerdo conmigo que parece ser que la línea del argumento del autor en estos momentos y a la primera vista no es muy clara. ¿Por dónde va? Acaba de avisarnos contra la apostasía, que podemos dar marcha atrás y estropearlo todo y quedarnos fuera de la tierra prometida. Y de repente ahora empieza a hablar de Dios quien jura por sí mismo y subraya esta idea de que Dios jura por sí mismo. ¿Y esto a qué viene? Creo que el autor, a la luz de la situación espiritual de sus lectores, quiere animarles a través de dos ideas. Y él mezcla un poco estas dos ideas y es por esto que quizás inicialmente nos cuesta ver por dónde va. Por una parte, él acaba de hablar en el versículo 12 de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Está animando y exhortando a sus lectores a que no den marcha atrás, no se estanquen en el desierto, sino que sigan adelante a la tierra prometida, porque es por fe y paciencia que tenemos que heredar las promesas. Pero ¿quiénes son aquellos que tenemos que imitar? Convendría poner un ejemplo, y esto es lo que efectivamente él procede a hacer ahora. Pone el ejemplo de Abraham. Abraham, aquel que la Biblia llama y reconoce como el padre de la fe, aquel primer gran creyente. ¿Cómo era la vida de Abraham? Pues era una vida de fe, era una vida de perseverancia en la fe, era una vida de esperanza y paciencia. Y por todos estos motivos, el ejemplo de Abraham viene al dedo en cuanto a lo que necesita el autor en estos momentos. El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 4 nos recuerda de este ejemplo de Abraham. Es cierto que Abraham en un momento determinado creyó la palabra de Dios y enseguida le fue contada esta fe por justicia. Pero la historia de Abraham no acaba allí, solo es el comienzo. Luego la fe ha de perseverar. Y así lo describe Pablo en Romanos 4:18. Abraham creyó en esperanza, porque todavía no se había cumplido aquello que él había creído, en esperanza y contra esperanza, en el sentido de que todo lo humano le impulsaba a Abraham a decir que lo que Dios ha prometido es imposible. Creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, la promesa de Dios, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Aquí está el ejemplo de Abraham, descrito por Pablo. Un hombre que seguía creyendo a pesar de todas las evidencias que parecían estar en contra, su cuerpo, la esterilidad de Sara, el paso de los años y no ocurre nada, y sin embargo seguía creyendo. Los lectores están en una situación muy parecida. ¿Dónde está el cumplimiento de la promesa del retorno de Jesucristo? ¿Cómo es que no se cumple esto que habíamos esperado y creído? Bien, dice el autor, recordad que siempre es así la vida de fe. Dios promete, pero no necesariamente nos da el cumplimiento al día siguiente. Tenemos que esperar, como Abraham. La segunda idea que el autor quiere comunicarles tiene que ver con la firmeza de las promesas de Dios. Porque es a través de una contemplación y el recuerdo de que las promesas de Dios son firmes, porque brotan del carácter de un Dios que no cambia, que podemos animarnos y no desfallecer en nuestra perseverancia en fe y paciencia. Y el autor, por lo tanto, recuerda a sus lectores que la promesa que Dios dio a Abraham fue una promesa dada con juramento. Dios no necesitó jurar porque sus palabras siempre se cumplen. Pero el juramento no era necesario, no porque hubiese algún problema en el carácter de Dios, que Dios fuese un Dios vacilante, sino porque había un problema en la fe de Abraham. Abraham necesitaba la firmeza de una promesa hecha con juramento. Y por lo tanto Dios le promete a Abraham: juro por mí mismo, por todo lo que sabes de la fidelidad de mi carácter, por todo lo que sabes de que Dios no puede cambiar, por esto juro por mí mismo que yo te voy a bendecir, voy a multiplicar tu descendencia. Digamos de paso, aunque esta es una idea que no veremos hasta de aquí a muchas semanas, cuando lleguemos hacia finales del capítulo 7, que esto de promesas con juramento es un tema muy oportuno, por cuanto también la promesa que Dios dio al Señor Jesucristo en el Salmo 110, versículo 4, de que él iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, fue una promesa con juramento. La cita del Salmo es en el capítulo 7, versículo 17: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero anteriormente Dios dice, en el versículo 4 del Salmo 110, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, la promesa no fue hecha sin juramento, versículo 20, porque los otros sacerdotes, los de Aarón, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este Jesús con el juramento. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que el tema del juramento va a aparecer otra vez en el capítulo 7. El autor lo va a utilizar para demostrar la superioridad del sacerdocio de Jesús. Pero volvamos a nuestro capítulo 6 y recordemos nuevamente la situación de los lectores. Están en peligro de marchar hacia atrás, de estancarse y de perder la ilusión y el entusiasmo y el celo de su vida cristiana. Y todo este peligro procede de una pérdida de confianza en las promesas de Dios. ¿Qué puede hacer el autor mejor que esto? En primer lugar, animarles a través del ejemplo de perseverancia de Abraham. Y en segundo lugar, animarles a través del recuerdo de que Dios, cuando promete, promete las cosas con juramento, su palabra es muy fiel. Y por lo tanto, a la exhortación que hemos estado mirando en los versículos 11 y 12, que viene a ser más o menos: hermanos, no os desaniméis, no os hagáis perezosos en cumplir con vuestras responsabilidades cristianas, sino seguid adelante a fin de entrar plenamente en vuestra esperanza. A esta exhortación ahora vienen dos ideas de estímulo, y espero que lo sean para nosotros también esta noche. Por un lado, tomemos como ejemplo a Abraham, quien tuvo que esperar mucho tiempo antes del cumplimiento de la promesa, pero no vaciló en fe, y finalmente su fe fue premiada. Y en segundo lugar, recordemos que las promesas de Dios son firmes, su palabra es irrevocable, lo que Él ha prometido lo cumplirá. Bien pensado, ¿qué mejor garantía podemos tener que la palabra de Dios? Si intentamos pensar de qué manera alguien pudiera garantizar mejor el cumplimiento de algo que a través de la garantía de que Dios mismo lo suscribe, no hay mejor manera. Es por esto que Dios no puede jurar por alguien mejor que Él, mayor que Él, ni por ningún otro principio que su propio carácter, porque es la mejor garantía que tenemos. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, versículo 13. Veamos pues entonces estas dos ideas con algo más de detalle. En primer lugar, consideremos la promesa que Dios hizo a Abraham y la firmeza de esta promesa. En semanas anteriores hemos estado contemplando lo que nos da mucho miedo: la fragilidad y la inconstancia de nuestra profesión humana de fe. Pero ahora el autor nos invita a que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y pongamos la mirada en la firmeza y la inmutabilidad de la promesa divina. Porque aquí estaba en realidad la seguridad de nuestra salvación. Nos miramos a nosotros y todo parece inseguro. Miramos a Dios y a su palabra y volvemos a descubrir la firmeza de la seguridad de la salvación. Dios, por lo tanto, hizo una promesa a Abraham, versículo 13, y en el versículo 14 el autor nos indica de qué, en qué promesa concretamente está pensando. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Cuándo fue que Dios hizo estas afirmaciones a Abraham? Pues no fue cuando Abraham salió inicialmente de Ur. En aquel momento Dios le prometió que le iba a bendecir, le indicó que iba a darle a Abraham dos cosas estupendas: descendencia y tierra. Pero no es a este momento de Génesis 12 que el autor está pensando. Tampoco está pensando en Génesis 13, cuando Abraham se separa de Lot. Lot mira la fertilidad de los campos de la llanura y él dice: yo voy por allí. Abraham escoge más bien los montes un tanto áridos de Judea. Y Dios se encuentra con Abraham y le dice: no te asustes por haber escogido la peor parte, yo te voy a bendecir y un día todo esto va a pertenecerte a ti y a tu descendencia. Pero no es a aquel momento de Génesis 13 que el autor está pensando. Tampoco está pensando en Génesis 14, cuando Dios repite a Abraham su bendición, esta vez a través de Melquisedec. Tampoco está pensando en el capítulo 15, cuando Dios vuelve a encontrarse con Abraham y le saca para ver las estrellas del cielo y le dice: así será tu descendencia. Y Abraham creyó esta palabra de Dios y le fue contada su fe por justicia. Ni a finales del capítulo 15, cuando Dios vuelve a ratificar esta promesa, haciendo pacto con Abraham y apareciendo como horno humeante y antorcha de fuego que paseaba en medio del animal sacrificado en sello del pacto cumplido. Tampoco es este momento. Tampoco es el capítulo 17, cuando Dios ratifica nuevamente esta promesa, dando a Abraham la señal de la circuncisión como sello del pacto, y le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Tampoco es el capítulo 18, cuando Abraham recibe nuevamente la misma promesa a través de los tres visitantes celestiales que él les ofrece hospitalidad cuando ellos van camino a Sodoma y Gomorra. Tampoco es en el capítulo 21, cuando Dios vuelve a hacerle la misma promesa. En aquel momento es el momento de la expulsión de Agar e Ismael de casa de Abraham, y Abraham está un poco preocupado. Ha sido por iniciativa de Sara, que es un poco suspicaz ella, y Abraham está preocupado porque a fin de cuentas Ismael también es su hijo. Pero Dios le aparece y le dice: no te preocupes, yo voy a bendecir también a Ismael por causa tuya, pero el cumplimiento real de la promesa va a ser a través del hijo de Sara, Isaac. Vez tras vez, tras vez, tras vez, Dios iba repitiendo la promesa. Pero no es a ninguna de estas ocasiones que el autor se refiere. Sus palabras se refieren a la culminación de toda esta serie de promesas repetidas. En el momento en que Abraham acaba de demostrar su disposición de sacrificar a su hijo en Moría, él ha alzado el cuchillo para matar a su hijo, cuando Dios, el ángel de Dios, ha intervenido para impedírselo y para señalarle un carnero que está allí como sustituto de Isaías. Y entonces Dios interviene y le dice: Abraham, ahora sí, ahora sé que me temes. Y por esto, por mí mismo yo juro, De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es decir, se refiere el autor al momento más importante de toda esta serie de promesas, lo que acabo de llamar la culminación. Es la culminación porque es la última vez que Dios da esta promesa a Abraham. Es la culminación porque el lenguaje aquí es muy enfático. En el hebreo dice, en bendición te bendeciré con abundancia y en multiplicación te multiplicaré grandemente. Y esta frase, en bendición y en multiplicación, en el hebreo significa, te colmaré de bendición y voy a multiplicar grandemente tu descendencia. El lenguaje es enfático, pero sobre todo es la culminación, porque ahora, en vez de prometer solamente, Dios promete con juramento. Antes de considerar el significado de este juramento, planteemos esta pregunta: ¿por qué intervino Dios tantas veces en la vida de Abraham para decirle lo mismo? ¿No bastaba con una vez? ¿Por qué es que el Señor tiene que intervenir tantas veces en nuestra vida diciéndonos, yo tengo una mansión preparada para ti, yo tengo una herencia para ti, yo tengo un país para ti? ¿Verdad que es así? Que muchas veces el Señor nos recuerda lo mismo, nos habla diciéndonos esto. En cierto sentido, por supuesto, si Dios lo dice una vez, nos tendría que bastar. Pero la vida de peregrinaje, y la de Abraham también fue de peregrinaje, desde Ur, viviendo como nómada todo el resto de su vida, incluso en cierto sentido es mejor ejemplo Abraham para nosotros que Israel, porque Israel llegó a la tierra prometida finalmente, mientras Abraham estuvo vagando toda la vida y murió sin ver el cumplimiento, como probablemente será el caso de algunos de nosotros, al menos ha sido el caso de muchísimos creyentes hasta ahora. Pero la vida de peregrinaje es una vida de comunión con Dios, es una vida de vivir a base de las promesas de Dios, es una vida de ir fortaleciéndonos en fe en estas promesas. Y cada vez que vencemos un obstáculo, cada vez que ante una prueba salimos, incluso cuando, como en el caso de Abraham, salimos de una manera no demasiado gloriosa, por los pelos, aún así, muchas veces es cierto que en el momento de salir de la prueba, Dios interviene otra vez en nuestra experiencia diciéndonos, yo me comprometo, yo te prometo una patria, una tierra, una salvación, una herencia. O para expresar la misma idea de otra manera, nosotros, lo hemos dicho mil veces en este ciclo de estudios, somos justificados ante Dios solo por la fe. Pero en cierto modo, la fe que nos justifica tiene que ser justificada en nuestras vidas. Quiero decir con esto que la fe que profesamos y que, si es real, nos salva sin duda, ha de ser demostrada a lo largo de la vida después de la conversión, y hemos de justificar y demostrar nuestra fe no solamente ante los hombres, porque los hombres podemos engañarles fácilmente, sino ante Dios, quien conoce nuestro corazón. Cuando Abraham hubo alzado el cuchillo sobre su hijo, como hemos dicho, Dios le responde: ahora yo sé que me temes. No dice: ahora Sara sabe, ahora los criados sabrán, ahora Melquisedec y los demás habitantes de Jerusalén lo sabrán. Lo que importa a Dios aquí es: ahora yo sé. ¿Pero acaso Dios no lo sabía antes? Por supuesto, Dios lo sabía antes. Pero lo que Dios sabe en su omnisciencia, Él exige conocerlo a nivel experimental y práctico en nuestras vidas también. Dios lo sabe, pero quiere verlo. Por lo tanto, a través de sus obras posteriores a su momento de justificación por la fe, Abraham iba a justificar ante Dios aquella fe inicial. Iba a demostrar al Señor que su fe era válida. Y es con respecto a esta fe posterior y las obras posteriores que manifiestan la fe, que Santiago, en el capítulo 2 de su epístola, nos recuerda que Abraham fue justificado también por sus obras. Ante un no creyente, que quizás haya estado intentando ganar su salvación a través de méritos propios, nos viene la enseñanza de Pablo en Romanos 4: al que no obra, sino cree la palabra de Dios, su fe le es contada por justicia, Dios le salva. La salvación, la justificación, es por fe, no por obras. Pero una vez que eres justificado ante Dios por la fe, esta fe tiene que demostrarse mediante las obras. Y en este sentido, con Santiago, quien escribía no al no creyente que todavía no hubiese conocido al Señor, sino a los creyentes que estaban empezando a vivir muy cómodamente, demasiado cómodamente, diciendo: ah, somos justificados por la fe, sin obras. Santiago dice: ojo, sois justificados también por obras, en el sentido de que aquella fe inicial, si es válida, si es auténtica, si os va a llevar a la tierra prometida, tiene que ser manifestada ahora en obras. Volvamos al caso de Abraham, a fin de entendernos. Gooding describe lo que pasó con Abraham en Moría mediante una especie de diálogo entre el Señor y Abraham. El Señor le dice a Abraham, en esta imaginación de Gooding: ¿realmente confías en mí, Abraham? Dices que sí. Si confías en mí, entonces dame a Isaac, porque tu confianza descansa totalmente en mí, o descansa en parte en Isaac. Ahora todas las promesas que yo te he dado se centran en Isaac. Por lo tanto, ¿en quién confías verdaderamente? ¿En mí o en Isaac? ¿Realmente confías absolutamente en mí y en nadie más? Dices que crees, pero si te pruebo, Abraham, ¿creerás de verdad solamente en mí, en Dios únicamente? ¿Puedo despojarte de todo, Abraham, de todo lo que más quieres? ¿Confiarás en mí todavía? ¿Puedo hacerlo? Entonces, Abraham, voy a tomar todo lo que tienes. Muy bien, dice Abraham. No sé cómo resultará todo, pero Señor, puedes tomarlo. En todo caso, seguiré confiando en ti. Y entonces es cuando Dios dice: ya sé que me temes. Has justificado tu fe. Has demostrado que tienes fe. Por contraste, vemos el caso tan citado de Israel. Profesaba fe al salir de Egipto, pero sus obras posteriores en el desierto no justificaron, no demostraron la fe que profesaban. Al contrario, sus obras posteriores en el desierto pusieron de manifiesto su íntima incredulidad con respecto a la palabra de Dios. Y por esto, aun habiendo sido redimidos, los israelitas no fueron salvos. Los lectores iniciales de esta epístola estaban entre aquellas dos alternativas, como nosotros también. Entre el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Israel. Profesaban ser creyentes, pero ahora había llegado un momento de pruebas y aflicciones. Estaban desconcertados, perplejos, angustiados. ¿Cómo explicar tanto sufrimiento? ¿Cómo explicar que todo nos va mal cuando pensábamos que todo iba a ser una bendición? Pues no veis, dice el autor, que Dios os está probando, como también probó a Abraham, como también probó a Israel. Él quiere saber si vuestra fe es auténtica o no, si es solo una profesión de fe, o si es fe en Dios de verdad. Él quiere saber si ante la tormenta abandonáis la promesa, dejáis de aferraros a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, y vais por vuestro propio camino. O si por la fe y la paciencia vais a seguir adelante. Hermanos, nosotros también un día creímos. Es decir, dentro de nuestro conocimiento, de nuestra propia sinceridad, creímos en el Señor, hicimos profesión de fe. Entonces fue cuando nosotros también salimos de nuestra Ur, de nuestro Egipto. Desde entonces vamos de peregrinaje, de viaje. Y uno de los sentidos y razones de ser de este peregrinaje es este: que Dios nos está diciendo: habéis profesado fe en mí. Ahora, durante el peregrinaje, demostradme vuestra fe. Gooding dice: si hemos hecho profesión de fe en Dios, y aquella fe es genuina, más pronto o más tarde, Dios nos hará pasar por experiencias donde nuestra fe será probada totalmente. Qué fuerte, ¿verdad? Le pasó a Abraham, le pasó a Israel, le pasaba a estos lectores, nos pasará a nosotros también, si es que ya no lo estamos pasando. Pero hermanos, cuando vencemos, quizás muy conscientes de la mediocridad de nuestra victoria, pero cuando salimos de la prueba, podemos esperar también que Dios nos ministre como le ministró a Abraham. Ahora sí, ahora sé que me temes, y por esto por mí mismo yo te juro. No es solamente ahora una promesa, es una promesa con juramento. Es la promesa de Dios firmemente ratificada, subrayada en la intimidad de nuestro conocimiento de Dios, en la relación con Él. Por mí mismo yo te juro que te voy a bendecir, te voy a multiplicar grandemente. El significado de este juramento, el autor nos lo explica en el versículo 16 y nos dice dos cosas acerca del juramento. En primer lugar, que los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, o literalmente juran por el mayor, y el mayor seguramente es Dios, una referencia a Dios. En otras palabras, los hombres, a fin de reforzar sus palabras, cuando quieren indicar la solemnidad y veracidad de lo que están diciendo, cuando saben que tanto ellos como sus oyentes temen a Dios, entonces invocan a Dios como testigo e implícitamente se exponen a la ira y a la venganza de Dios si lo que dicen no es cierto. Así, en muchas ocasiones, Abraham juró. Exigió de su siervo que él jurase ante Dios cuando le envió a buscar hijo para Isaac en Génesis capítulo 24. Él mismo juró ante Abimelech en Génesis capítulo 21 y en otras ocasiones. Juraba a Dios. Pero ¿qué puede hacer Dios cuando quiere, en nuestros momentos de desconcierto, consolarnos y animarnos, indicándonos que su palabra es firme? No hay nadie mayor que Él. ¿Cómo puede jurar, pues? Pues tiene que jurar por sí mismo. Los antiguos muchas veces decían: vive el Señor, que lo que digo es cierto. Y Dios en el Antiguo Testamento muchas veces dice: vivo yo, porque no puede jurar por nadie más sino por sí mismo. Pero con este juramento lo que Dios pretende es confirmar su promesa con la garantía de toda su persona. Y vuelvo a decir, no necesita jurar porque pueda haber alguna duda en cuanto a la fidedignidad de su palabra. Sí necesita jurar porque nosotros somos muy desconfiados, muy olvidadizos, y necesitamos que Él vuelva a decírnoslo con juramento. Yo te lo juro. La segunda cosa que dice el autor en cuanto al juramento es que el juramento pone fin a toda controversia. Para ellos, para los hombres, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, hasta tal punto es solemne y vinculante un juramento cuando dos personas realmente temen a Dios, que el solo hecho del juramento pone fin a toda discusión. Ya no hace falta debatirlo más, porque la persona lo ha jurado. Cuando alguien temeroso de Dios confirma sus palabras con un juramento, entonces nadie se atreve a dudar de su sinceridad. Su juramento es lo que sirve de garantía. Su palabra ya se ha hecho vinculante. Cuanto más, pues, con Dios. Todas sus palabras ya son sí y amén, firmes. Pero no hay nada más seguro en todo el universo que lo que Dios ha prometido con juramento. Esta línea de pensamiento la vamos a dejar aquí, la tendremos que recoger la semana que viene en el versículo 17, donde el autor aplica este principio de un juramento vinculante de parte de Dios a los que somos herederos de las promesas hechas por Dios a Abraham. Pero recordemos entonces, hermanos, que en lo que hemos creído es en un evangelio una palabra hecha con juramento de parte de Dios. Es una promesa firme y quien cree en ella no va a ser avergonzado. Puede parecer que Dios está muy lejano. Puede parecer que tarda mucho en el cumplimiento. Y pueden entrar muchos factores humanos que nos hagan dudar de la firmeza de su palabra. Pero Dios lo ha dicho con juramento. Pero pensemos en la segunda cosa que también nos tiene que animar, el ejemplo de Abraham. Aquí lo tenemos en el versículo 15. Habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Qué fácil es decir esto de que esperó con paciencia. Pero qué difícil le habrá resultado a Abraham. Cuando él salió de Ur, arriesgó todo. Abandonó todo lo que tenía. Dejó atrás su patria, su civilización, su religión, todo lo que tenía. Y se lanzó a lo desconocido, confiando solamente en la palabra de Dios. ¿Por qué era necesario que Dios repitiera tantas veces la misma promesa? Sencillamente porque tardó tanto el cumplimiento de la promesa. ¿Qué quiere decir la frase Abraham alcanzó la promesa? Pues el sentido más sencillo es que alcanzó el cumplimiento de la promesa. Y hasta cierto punto esto es cierto, pero solo en parte. Por esto algunos comentaristas prefieren pensar que quiere decir que alcanzó la ratificación de esta promesa, más que el cumplimiento de ella. Allí cuando Dios le jura que va a cumplir la promesa. Abraham, con el paso de los años, sí que se iba enriqueciendo. Su ganadería era la envidia de todos. Tenía muchas riquezas. Pero ¿qué de estas promesas más concretas de tierra, de descendencia, de que él fuese el medio de bendición para muchas naciones? ¿Bendición para muchas naciones? Pues en vida de Abraham, Faraón, Abimelec, algún individuo aislado de por allí, de las naciones, recibió cierta bendición a través de Abraham, pero qué pobre era este cumplimiento en comparación con el gran cumplimiento que iba a llegar a través de la simiente de Abraham, cuando todas las naciones iban a ser incluidas dentro de las promesas hechas por Dios a Abraham. Abraham no podía ni siquiera vislumbrar la plenitud del cumplimiento de la promesa. En cuanto a tierras, ¿qué tierras heredó Abraham en vida? Cuando murió, la única propiedad que tenía en cuanto a tierras era la parcela de tierra donde había enterrado a su esposa, Sara. Murió sin ver el cumplimiento de aquella promesa. En cuanto a descendencia, pues evidentemente es aquí que mayormente alcanzó el cumplimiento de la promesa, pero Dios le había dicho que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. En Isaac apareció una sola estrella, Hebreos 11 nos recordará que Abraham, como otros muchos, murió sin ver el cumplimiento de la promesa. Pero con todo, sí alcanzó el cumplimiento de la promesa gloriosa y milagrosamente en el caso de Isaac. Podemos imaginar lo que fue para Abraham cuando llegó el día y su esposa dio a luz un hijo. Después de tantos años de haber escuchado la promesa repetida otra vez y otra vez y otra vez, y sin embargo él y Sara, que eran cada vez más mayores y parecía que no iba a cumplirse nunca, pero finalmente llegó el día y luego Dios le volvió a dar aquel hijo cuando le resucitó de la muerte allí en Moría. La idea no es mía, la idea es del capítulo 11 de Hebreos. No es que Isaac hubiese muerto físicamente, sino simbólicamente. Allí murió sobre el altar. Pero justo en el momento de la muerte, Dios le restauró la vida y le dio a Abraham otra vez un hijo resucitado. Doblemente, Abraham alcanzó la promesa de un hijo. Él superó dos momentos de imposibilidad, y esta superación es lo que hay detrás de estas palabras, habiendo esperado con paciencia. Hermanos, yo no sé lo que es que vosotros tenéis que superar en este sentido. Las diversas pruebas que Dios ha puesto en vuestras vidas a fin de poner a prueba vuestra fe, a ver si vuestra fe es auténtica o no. Pero hemos de esperar con paciencia. Y en esto Abraham se convierte para nosotros en todo un ejemplo de perseverancia, de paciencia, de esperanza, de fe. Él es el padre de la fe. Él es el primer y glorioso ejemplo de cómo Dios llama a alguien por el Evangelio y luego pide a esta persona que demuestre por su vida la viabilidad de su fe durante el resto del tiempo que queda aquí. Que viva anticipando las promesas, que viva haciendo del Evangelio la base y el fundamento de toda su vida, que construya su vida sobre la base de la palabra revelada de Dios, que viva una vida coherente con el Evangelio, perseverando hasta el fin en fe y esperanza. Y a todos nosotros, hermanos, como a Abraham, como a Israel, como a estos lectores, Dios nos pide, si hemos profesado fe en Él, que ahora justifiquemos esta fe, demostremos esta fe en medio de toda una diversidad de pruebas en el desierto, reafirmando nuestra confianza en Dios, demostrando por nuestras obras, por nuestra manera de responder ante las pruebas, que seguimos aferrados al Evangelio, que seguimos creyendo en el Señor. Que así sea.
Después de las tremendas y terribles palabras de aviso que estuvimos mirando en la primera parte del capítulo 6 de Hebreos, Ahora el Señor.